Hola amigas, amigos, ¿cómo están? Seguimos con este apasionante estudio del libro de Crónicas, del segundo libro de las Crónicas. En nuestro pasaje de este día nos dice: oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. En otras palabras, dice Dios, estamos enfrentando a un enemigo que es más fuerte que nosotros. No sabemos qué hacer, pero buscamos tu ayuda. O cuántas veces yo he estado en esta misma situación, cuando enfrentaba una situación abrumadora, no sabía la respuesta, no sabía qué hacer. Entonces, solamente iba al Señor y le decía: Señor, mis ojos están sobre ti. Yo te busco por sabiduría, por guía, por ayuda. El Señor le contestó a Josafat por medio de este hombre, Jaaziel, que era el hijo de Zacarías. El Espíritu del Señor vino sobre él allí en medio de la congregación y dijo: oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que vosotros peleéis en este caso. Paraos, estad quedos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, que Jehová estará con vosotros. ¡Qué gloriosa promesa de Dios! Esta promesa encomendándoles que no temieran, que no desmayaran, porque no era de ellos la guerra, ¿no? No es vuestra la guerra, sino de Dios. Ahora, es maravilloso cuando Dios toma parte con nosotros, cuando Dios se para en defensa nuestra. David dijo: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por tanto, no temeremos. Aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. ¿Verdad que es muy conocido para usted este pasaje, estimado oyente? El Salmo 46, versículos 1 y 2. ¡Qué grandioso cuando Dios es mi fortaleza! Cuando Dios es mi defensa, es quien me defiende. Por eso, no teman, no desmayen. Esta batalla no es de ustedes. Esta batalla es de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quedos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Luego, estimado oyente, nuevamente tenemos allí: no temáis ni desmayéis, que Jehová estará con vosotros. Sí, la conciencia de la presencia de Dios es siempre uno de los mayores factores para disipar nuestro miedo, el miedo en nuestras vidas. Yo puedo estar extremadamente con miedo, temeroso, hasta que me doy cuenta que Dios está conmigo. Entonces, de repente, se me va el miedo. Pero cuando yo pierdo la conciencia de la presencia de Dios en mi vida, allí es que aparece este temor, este miedo. Solo cuando saco las cosas de la perspectiva correcta y olvido que mi vida le pertenece a Dios, olvido que esta es su iglesia, intento yo por mí mismo llevar las cargas, perdiendo la perspectiva de la presencia de Dios conmigo, es allí cuando a veces me aterrorizo. Como dijo David, en el Salmo 42, versículo 11, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Sí, a veces mi alma se deprime, a veces mi alma se turba, y eso es porque yo olvido que pertenezco a Dios, que yo soy de Él y que Él está conmigo. Bien decía David, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y yo quiero preguntarle, estimado oyente, ¿se ha olvidado usted de Dios? ¿Se ha olvidado acaso que Dios está en el trono? ¿Cuántas veces olvidamos que Dios está en su trono? E intentamos nosotros pelear la batalla por nosotros mismos. Somos nosotros los que intentamos hacer las cosas por nosotros mismos hasta llegar al punto de la desesperación. Dios dice, no temas, no desmayes, yo estaré contigo. Como resultado de esto, vemos por supuesto en el versículo 18, entonces Josafat se inclinó rostro a tierra y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. ¡Qué buena palabra es esta! Nosotros pensábamos que seríamos exterminados. Pensábamos que no había esperanza de sobrevivencia. Pero allí viene la palabra del Señor y nos dice que no tendremos siquiera que pelear contra este gran ejército que está invadiendo la tierra. Todo lo que vamos a hacer es ser espectadores. Es decir, nosotros habremos de observar a Dios peleando la batalla. Tenemos los asientos en primera fila y vemos a Dios destruyendo al enemigo. Y los sacerdotes, mientras las personas estaban inclinadas ante el Señor, adorando a Dios, los sacerdotes se pusieron de pie y alabaron a Dios con grandes voces. La mañana siguiente, ellos dejaron Jerusalén por el desierto de Tecoa, el hogar del profeta Amós, y allí, más allá de Tecoa, están las cuestas de Cis, que pasaban por alto por el área del desierto hacia Engadí, este valle por donde venía el ejército invasor desde Engadí hacia la tierra. Aún así, qué extraño luciría este ejército, porque al frente del ejército iban los cantores. Ellos iban cantando alabanzas a Dios, y las personas respondían a sus alabanzas. Por ejemplo, ellos cantarían, alabado sea el Señor porque Él es bueno, y el ejército contestaría, porque su misericordia es para siempre. Así ellos iban a la batalla para ver la victoria de Dios, cantando alabanzas de victoria al Señor, porque su misericordia es para siempre. ¿Es posible para usted que tenga la victoria antes de tener la victoria? El apóstol Pablo habla acerca de ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En la carta que él le escribe a los romanos, en el capítulo 8, versículo 37, expresa esto. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Más que vencedores? Significa que usted tiene la victoria incluso antes de comenzar la batalla. Usted tiene esa gloriosa victoria de Dios en su corazón y en su espíritu. Y usted simplemente se regocija y alaba a Dios antes de ver la obra consumada de Dios. Así que allí están ellos. Sus corazones están elevados, gozosos. Están alabando a Dios, porque ellos tenían la palabra de Dios, la promesa de Dios, que Dios destruiría a sus enemigos. Inclusive antes de que ellos fueran al sitio de la batalla, para ver lo que Dios habría de hacer, ellos ya estaban gozándose, regocijándose, gritando y alabando a Dios por la victoria que les había prometido a ellos. Pero qué gloriosa escena debió haber sido esa, ver el valle lleno de hombres, probablemente unos 200.000 fuertes, siendo guiados por un coro al estar yendo a ver la obra de Dios, la obra de entregar a sus enemigos en sus manos, la victoria por medio de la alabanza. Es en ese momento que leemos, en el versículo 22, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos. Sí, mientras ellos alababan al Señor, el Señor comenzó su obra de destruir a sus enemigos. Es que puede haber gloriosa victoria en su vida, estimado oyente, a través de la alabanza. Cuando usted aprende a alabar al Señor, invierte su tiempo en alabarlo a Él por sus promesas, puede haber victorias gloriosas. Nosotros necesitamos tomar las promesas de Dios y colocarlas contra todas esas situaciones que llegan a nuestra vida. Y luego solamente alabar al Señor por sus promesas que Él nos ha dado de victoria en todas nuestras situaciones. Yo no creo que usted deba alabar al Señor porque usted tiene muchas deudas que no puede pagar. No. Pero creo que usted debe alabar al Señor en que Él ha prometido: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esto lo escribía el apóstol Pablo a los Filipenses en el capítulo 4, versículo 19. Así que mis alabanzas son por las promesas de Dios. Cuando le alabo a Dios por sus promesas, es allí que Dios comienza a obrar. Comienza a obrar su obra de misterio muchas veces. Yo no sé cómo es que Él lo hará. Es más, no sé lo que Él hará, pero sé que Él comienza su obra, comienza a cumplir su promesa, comienza a hacer su obra. Y es tan glorioso que vemos que mientras ellos alababan al Señor, el Señor puso las emboscadas en contra de sus enemigos. Muchas veces nosotros gastamos muchísimo tiempo quejándonos contra el Señor o quejándonos delante de Dios acerca de las situaciones que tenemos que vivir, acerca de nuestros problemas, acerca de las circunstancias de nuestra vida. Oh, si usted tomara ese tiempo, el tiempo que pasa quejándose delante de Dios, y comenzara a alabar al Señor por sus promesas, por la promesa de estar con usted, de librarlo y bendecirlo, entonces usted encontraría que Dios, mientras usted está alabando, Él está trayendo victoria a su corazón. De repente cambia toda la perspectiva mientras estamos alabando al Señor. Mientras yo le agradezco a Él por sus palabras y sus promesas, toda mi actitud cambia. Pasa de una actitud de miedo, de desmayo, de ansiedad, a una actitud de confianza y victoria. Entonces, ahí digo, muy bien, Señor, vayamos sobre ellos. Y yo solo tengo esa hermosa confianza de que Dios ya está obrando. Así que mientras ellos alababan a Dios, Dios estaba poniendo emboscadas contra sus enemigos para que cuando ellos llegaran a la cima de Cis y comenzaran a mirar hacia el valle, ellos vieran que el valle estaba lleno de estos cuerpos muertos, porque los hombres del monte Seir, los edomitas, comenzaron a pelear contra los de Moab y aquello se convirtió en un alboroto. Los hombres de Amón se unieron. Entonces todos ellos comenzaron a pelear unos contra otros y a matarse unos a otros. Así que, para el momento en que los hijos de Israel se reunieron y llegaron, todos ellos habían sido exterminados. ¡Qué maravilla! ¿Cómo habrán dicho: oh, Dios es tan bueno? Quiero contarles, yo estaba hablando con uno de los jóvenes en nuestra iglesia, que ahora está enrolado en el departamento de policía de Costa Mesa, Él estaba compartiendo cómo la otra noche el oficial que lo está entrenando detuvo un auto en una intersección. Él dijo que cuando comenzaron a hacer salir a los muchachos del auto, dice que allí habían 6 motociclistas grandes, de gran físico. Decía que cuando ellos comenzaron a sacar sus bebidas alcohólicas y otras cosas, los muchachos saltaron sobre ellos. Él dijo, bueno, nosotros solo éramos 2 oficiales contra esos 6 motociclistas. Él dice que sintió que tiraban de su arma de reglamento, y las armas tienen un seguro allí adelante, en la cartuchera, en la canana. Usted tiene que tirar hacia adelante para sacarlas de la funda. Este hombre estaba intentando, detrás de él, sacarla hacia atrás en línea recta y no podía hacerlo. Entonces, él decía que él solo empujó con el codo al hombre y dice, pero amigo, ellos estaban girando en el suelo. En un momento, él dice que él y su compañero estaban allí de pie y todos esos muchachos estaban discutiendo entre ellos. Dice que ellos estaban allí, espalda con espalda, observando a estos hombres que se peleaban entre ellos, ¿se da cuenta? Luego de que esto terminó, él le dijo a su oficial entrenador, ¿te golpearon? Él dijo, no. Y dijo, a mí tampoco. En todas esas vueltas, ellos nunca llegaron a golpearlos. Entonces le dijo a su oficial, alabado sea el Señor los puso en confusión, los hizo pelear entre ellos, y pudimos escapar. Estimado oyente, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. En Hebreos capítulo 13, verso 8, podemos encontrar esta declaración. Él puede poner al enemigo en confusión, Él puede librar a sus hijos de la aflicción y del peligro. Él puede tenerlo a salvo, a usted, en medio de la batalla. El Señor es el mismo, ayer, hoy y por siempre. Ellos continuaron, encontraron que esos hombres habían consumido todas sus joyas en la batalla, todas las gemas preciosas y demás cosas que ellos vestían. Así que lo que comenzaron a hacer fue a desvestir los cuerpos muertos de todos aquellos objetos de valor, de las joyas, los ornamentos, todo lo demás. Había tanto aún que ellos no lo podían cargar. Les tomó 3 días desvestir los cuerpos y ellos regresaron con gran gozo ante el Señor. Al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca porque allí bendijeron a Jehová y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz de todas partes. Así reinó Josafat sobre Judá. De 35 años era cuando comenzó a reinar, y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba, hija de Silgi, y anduvo en el camino de Asa su padre sin apartarse de él, haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, pues el pueblo aún no había enderezado su corazón al Dios de sus padres. Los demás hechos de Josafat, primeros y postreros, he aquí están escritos en las palabras de Jehú, hijo de Hanani, del cual se hace mención en el libro de los reyes de Israel. Hemos leído este pasaje del capítulo 20 de Segunda de Crónicas, desde el versículo 27 al 34. Y vemos que Josafat, entonces, una vez más, tuvo afinidad con Azarías, el rey de Israel. Azarías era el hijo del malvado rey Acab. Él también era una persona sumamente malvada. Pero Josafat tenía esta extraña atracción hacia los reyes de Israel. Fue así que ellos hicieron un acuerdo de construir barcos de madera para que pudieran ir a Tarsis a obtener oro y demás cosas. Pero, ¿qué pasó? Los barcos en una tormenta se rompieron y nunca pudieron llegar a Tarsis. De hecho, Eliezer, un profeta, profetizó contra Josafat diciendo: porque te has unido con Azarías, el Señor ha roto sus palabras. Y los barcos entonces se rompieron en una tormenta. No fueron capaces nunca de llegar a Tarsis.